Te estamos contando ese SOS que ha lanzado la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, que le pone fecha a esas complicaciones que vienen a venir. El 1 de julio podrían tener serio riesgo de tener que abrir una lista de espera para poder seguir atendiendo esa demanda creciente de adictos al juego que esperan su rehabilitación. Nosotros hoy aquí en COPE hemos querido conocer la otra cara de esta asociación, la otra cara también de esta adicción, que es la de los jugadores patológicos rehabilitados. Nos acompaña en este estudio María. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú te consideras ahora mismo ya una jugadora patológica rehabilitada?
A ver, patológica rehabilitada, nunca podemos decir que estamos rehabilitados, ¿vale? Porque la enfermedad está ahí. Entonces, tenemos nosotros que ser fuertes para cuando, entre comillas, la enfermedad esa se despierte y te diga tienes que volver al juego, en nosotros ser fuertes y decir no. Entonces, yo ya te digo, llevo un año y dos meses y muy bien.
María, llevas un año y dos meses recibiendo ese acompañamiento y también sin jugar, que eso es lo importante.
Lo más importante.
¿Cómo empezaste, María? ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente. Tenía 16 años en Madrid y entonces entré a tomarme algo en un bar y había una máquina y estaba un señor jugando. Y le veo que, zas, caen muchas monedas y tal. Y dije, pues, ¿qué será esto, no? Entonces, yo pagué la manzanilla y la vuelta que me dieron, pues, eché una moneda. Entonces eran en pesetas, claro. Y me salió 50.000 pesetas.
Que era mucho dinero para la época.
Bueno.
No digamos ya para una niña de 16 años.
Claro, yo digo, esto no puede ser, claro. Yo empezó, pa, pla, y digo, ¿y esto qué es? Claro, el señor me ha mirado diciendo, y está. Entonces, yo dije, digo, pero si es que en un segundo he ganado lo que a mí me pagan estando trabajando un mes. Y fue ahí a donde empecé.
¿Nadie en aquel momento te preguntó la edad? Porque eres menor de
no.
edad.
¿Qué va, qué va?
Nadie
qué va,
te dijo
qué
nada.
No, porque en esos años, date cuenta que yo tengo 67 años, entonces fíjate, en aquellos años no había ahora el enfoque que hay ahora mismo.
María, ¿y cuándo fue la siguiente vez? ¿Cuándo empezaste a detectar que esa primera moneda que no fue algo circunstancial,
ver,
sino que iba a ser más?
Yo fue, en, no lo hacía a diario, ¿vale? Yo me propuse. Yo cuando cobraba, ¿vale? Yo pagaba mis cosas y tal. Entonces, si me sobraban 100 pesetas, pues bueno, pues 100 pesetas era lo que me podía jugar. No me podía permitir más el lujo. Luego, cuando empezó en el euro, ahí sí que ya empecé a jugar más.
¿Vale? Es curioso porque dices, me lo propuse. O sea, era como que reservabas una parte de dinero para
sí,
el
sí,
juego.
Sí, 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 para el juego. Yo es que, además, es que lo tenía ahí muy, muy enfocado. Y entonces, pues bueno, pues vale, pues he seguido así. Lo que pasa que el otro anterior...
Hace dos años,
pues empecé en una empresa a trabajar en casas de limpieza y bueno, pues yo me acuerdo que me dieron al principio 6 casas, ¿vale? Para limpiar y tal, y bueno, pues cuando la señora me dijo cómo lo tenía que hacer las cosas y tal, bueno, yo ya sabía porque llevo trabajando desde los 12 años. Entonces fue plus en la habitación de ella tenía una bandejita de plata encima de la cómoda, llena de joyas. No te puedo decir las que había, pero un montón. Y de esto que, zas, porque yo en ese momento estaba mal, no tenía para jugar y entonces estaba ya muy alterada, ¿no? Y el primer día no cogí absolutamente nada. Pero al día siguiente ya era una obsesión de decir tengo que jugar. Y la cogí unas cuantas joyas, me fui, cuando salí de trabajar las vendí y me fui directamente a gastármelo.
¿Aquello que hiciste tuvo consecuencias?
Sí, muchísimas, porque a ver, lo hice en 6 casas. Entonces, esto fue en septiembre. En diciembre me llama la encargada y entonces me dice, María, ha venido la policía preguntando por ti. Y digo, ¿por mí? ¿Yo para qué? Porque los que tenemos esa enfermedad, que yo no sabía que yo estaba enferma, no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? De lo que nos dicen y tal. Entonces yo le dije, bueno, pues ahora me acerco a la comisaría que me digan para lo que es. Y entonces me dice la encargada, no, porque si no van a saber que te hemos avisado. Pues yo seguí con las mías. Entonces el 22 de febrero salgo de mi puerta y me estaban esperando un señor y una señora, vestidos de paisanos. Bueno, me preguntaron que si me llamaba María Fernanda Caballero Giralda, les dije que sí, y me metieron en el coche y me llevaron al calabozo, a Las Delicias. Me tuvieron allí hasta el 23, o sea, el 22 todo el día allí en comisaría, y luego el 23 me llevaron a juzgado. Entonces en el juzgado, bueno, pues me preguntó el juez y tal, entonces me dijeron que faltaban joyas, ¿vale? Entonces yo dije, digo, a ver, yo todas las joyas que he cogido las he vendido. Tú recuerda bien y no sé qué, no cuánto. Entonces, yo de las joyas yo llevé algunas y me dijeron que no eran de oro. Y como eran bonitas, pues yo llegué y las guardé en la habitación.
Te las quedaste.
Exacto. Entonces, yo en el calabozo, bueno, pues como estoy tomando pastillas para la tensión y tal, bueno, estuvieron bajando cada 2x3 a preguntar si estaba bien y tal. Y entonces, de esto que recordándolo, y digo, pues a ver si dicen estas que no me dijeron que no eran de oro, claro. Entonces, se lo dije, y entonces, cuando llegamos al día siguiente al juez, pues dijo, a ver, nos está diciendo esto. Entonces fueron conmigo otra vez a mi vivienda, yo les di todo lo que tenía. Y ahora, pues a la espera de juicio, porque claro, tengo las 6 denuncias, piden 14.000 euros y 6 años de cárcel. Entonces tengo el juicio para el 27 de septiembre. Pero como está ahora con estas cosas, entonces yo el peor momento es la culpabilidad que tengo, claro, que no sé por qué tuve que hacer eso. Y luego el día 23, cuando subía por la cuesta del juzgado, bueno, pues sabes que te quitan los cordones, te quitan todo, entonces yo por la cuesta me iba poniendo los cordones para no caerme con las zapatillas y tal. Y entonces dije, ¿qué he hecho y por qué me ha pasado esto si nunca?
O sea, esa incomprensión, ¿no?
De cómo he llegado hasta aquí. He jugado, pero con lo que yo ganaba. No se me ha ocurrido nunca hacer esto. Entonces, esto el 23, según iba para casa, yo cavilando y, bueno, pues algo me está pasando, tengo que ir a algún lado porque no...
Ahí te diste cuenta de que había un problema.
Exactamente. Sí, sí. Antes no... A ver, no me había dado cuenta porque nunca me había visto en esa situación, ¿vale? Entonces yo llegué, fui a casa, me estuve duchando y tal, y luego al día siguiente dije, pues es que ahora no sé a dónde tengo que ir, si tengo que ir al médico de cabecera o dónde. Y entonces de enfrente, donde yo vivía en la Plaza Toros, están los servicios sociales de Juan de Austria. Entonces me fui.
¿Fuiste
directamente?
¿Y qué te dijeron?
Y entonces entro y claro, digo que quería hablar con la asistente social o alguien que estuviese allí. Y entonces me dice la chica, ¿tienes cita? Y digo, pues no. Digo, pero me pasa esto. Yo iba muy alterada, muy baja de la moral. Entonces la asistente social lo estaba escuchando. Y entonces la salió y la dijo, no te preocupes, que la voy a atender. Entonces, bueno, pues entré, me dijo que lo primero que me tranquilizase y tal. Entonces me dijo, a ver, aquí en Valladolid hay dos asociaciones, ¿vale? Que te pueden ayudar. Es una enfermedad, ¿vale? Pero se puede salir porque...
Hay salida.
Porque hay salida. Lo que pasa es que tienes que querer. Entonces llamaron y justo... Se puso Ángel.
Que está también con nosotros, Ángel Aranzana, el presidente de Ajupareva, una de esas dos asociaciones. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Mediodía Cope Valladolid. El caso de María es voluntario. No sé si es lo habitual que vaya el propio jugador a la asociación. Si eso os pasa mucho.
Bueno, lo primero, buenos días y daros las gracias por esta oportunidad que nos dais de estar con vosotros. Y bueno, no es lo habitual, pero hay mucha gente que sí que se da cuenta de que tiene un problema y que quiere tener una solución a ese problema. Normalmente acuden a una tercera persona para contárselo. En este caso, María acudió a los servicios sociales. Uh-huh. Y normalmente el resto pues acuden a su familia a, digamos que a desahogarse, a lo que nosotros llamamos pasarles la mochila. Uh-huh. Que es, bueno, pues yo te suelto o hablo contigo y te explico todo lo que me pasa. Uh-huh. Y hasta dónde he llegado, porque normalmente eso va asociado a un montón de deudas. Y la familia es la que se encarga de ponerse en contacto con nosotros y de darles la primera cita para que vayan allí a la asociación.
María, ¿en tu caso acumulas deudas o solamente es esa petición de 14.000 euros, si no recuerdo mal?
Son 14.000 euros lo que piden por lo de las joyas. Mm. Yo ahora mismo estoy pagando pues del banco, porque yo llegaba y cuando pedía un anticipo y bueno, pues luego me lo quitaban de golpe. Pero
¿cuánto te queda por pagar?
Nada, muy poquito, como unos 600 euros ya solo, o sea que no...
¿Y si
lo estoy pasando muy mal, pero bueno, lo voy quitando.
Claro, la cuestión es si se confirma esa condena, si son 14.000 euros, ¿podrían hacer frente a eso?
No, lo único que, bueno, pues la abogada lo que sí que me ha dicho... yo ahora soy pensionista, entonces de mi nómina pues me quitarán un tanto
todos
por ciento y tal. Lo que está luchando es bajar la condena de los 6 años que pide el fiscal. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos.
Pero eso quedará ahí. Lo más actual es que no sé si a día de hoy sigues recibiendo tratamiento por parte de Ajupareva, si sigues
acudiendo. Sí, yo voy a todas las terapias e incluso estoy con psiquiatras de la Seguridad Social porque he tenido 3 intentos de quitarme del medio, que sé que es lo último que se puede hacer, pero llega su momento en que te puede más lo que has hecho... El malestar que tienes, yo llevo 1 año sin ver a mi hijo porque le conté lo que había hecho y llevo 1 año sin saber nada de él ni nada de nada.
Pero con esperanza de que sí que le puedas volver a ver.
No lo sé.
¿Cómo te ha ayudado a Ajupareva? ¿Cómo te ha ayudado la asociación?
Mira, yo me acuerdo que fui al día siguiente de llamar la asistente social, me recibió Ángel. Entonces, claro, yo iba hecha un desastre. Y entonces, nada más sentarme, me contó su historia. Y entonces dije, entonces no soy yo, en ese momento no soy la única. Entonces, es una enfermedad. Puedo lograrlo porque si este señor lleva 12 años aquí y lo ha conseguido, puedo seguir. Y muy bien.
¿Cuánto me alegro?
Fue una ayuda impresionante. Luego ya el doctor Bombín, la Sandra y bueno, y los compañeros nos ayudamos mucho, pero más que nada la asociación.
No me gustaría despediros sin preguntaros, y arranco contigo, Ángel, porque el caso de María, ella cuenta que empezó con 16 años. Los tiempos han cambiado mucho, pero ¿sigue habiendo casos de estos en los que menores de edad se les permite jugar?
Sí, por desgracia sí. De hecho... El SACIL nos sorprendió, creo que a finales del año pasado, con un informe sobre jóvenes y juego, y decían que los jóvenes empezaban a jugar a los 14 años, ¿vale? Más que nada empezaban a jugar en zonas rurales, que bueno, pues en los pueblos casi todo el mundo se conoce, es más permisivo el beber y el jugar, y empezaban a jugar. Eso dice el informe del SACIL, no lo digo yo. Nosotros...
¿Habéis tenido algún caso de algún menor de edad?
Tenemos casos de menores de edad. Yo ya se lo he dicho a mucha gente. Un niño puede jugar en cualquier momento. O sea, ¿está prohibido? Sí, está de acuerdo. Está prohibido jugar y está prohibido beber. Pero les estamos dando las herramientas para que lo hagan. y todas las facilidades del mundo para que jueguen, para que beban, para que fumen. Porque somos una sociedad muy permisiva. Entonces, cogemos como que el beber, el jugar, el fumar y demás está socialmente admitido y entonces, pues nada. Si lo admitimos para los adultos, pues los adolescentes y los niños lo van a coger como que es algo saludable. Si lo hacen los mayores, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo?
María, tú llevas 1 año y 2 meses sin jugar. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando? ¿Desde los 16?
Sí, lo que pasa que no era...
ininterrumpida.
Exacto. El caso que yo en la pandemia... yo estaba deseando que nos dejaran salir para ir al juego. Yo decía, digo, pero si llevo 2 meses aquí encerrada sin jugar, ¿por qué todavía sigo teniendo esa obsesión del juego?
¿Y en esos años que jugaste, veías a muchos jóvenes?
No, yo empecé a ver a los jóvenes una vez que vine aquí a Valladolid.
¿Hace cuánto de aquello?
Llevo aquí fijo en Valladolid desde el 2012, que se murió mi hermana, y ya desde el 2012 no me he vuelto a ir, pero una bestialidad. Jovencísimos, dan el carné uno mayor y entran 50. Una bestialidad. Yo ahí sí que me daba cuenta, no porque me diese cuenta de que estaban haciendo lo mismo que yo, sino de decir, pero ¿y por qué juegan tan jóvenes? Yo qué sé, sabiendo que yo también estaba jugando, pero esa cosa me dio mucho que pensar.
Pues María, nos quedamos con ese 1 año y 2 meses que llevas sin jugar y que sigan así, y sobre todo nos quedamos también con la labor que hace Jupareva. Ángel, María, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.